Nacional, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, dará a conocer esta noche el presupuesto 2015.
Desempleo en el país anotó alza del 6,7% en el trimestre móvil agosto-septiembre.
Santa Cruz responde a Andrade por financiamiento. Todos los actores saben quiénes van en los desfiles.
Gobierno catalán dice estar dispuesto a seguir adelante con el proceso separatista. Pasamos de los 22 grados en la región metropolitana. Muy bienvenidos a esta edición de noticias de martes 30 de septiembre. El último día hábil del mes de septiembre, el último día en estricto rigor. Y tradicionalmente el día en el que Hacienda anda a las carreras porque tiene que entregar el proyecto de ley del presupuesto para la nación. En este caso, el proyecto de ley de presupuesto 2015. Se sabe, ¿verdad?, que eso va a ocurrir hoy día durante la noche, hay plazo hasta las 12 de la noche, que habrá, como decíamos en titulares, una cadena nacional de la presidenta Bachelet explicando los alcances de este presupuesto que ya se sabe será expansivo, que tendrá un fuerte componente de inversión en infraestructura pública, con el interés, por lo menos así, o con la intención declarada por parte del gobierno de colaborar en el crecimiento del país, lo que ha sido puesto en duda por varios economistas, porque no parece ser el único efecto. También provoca efectos indeseados, como por ejemplo, inflación. Es una de las posibilidades, la hacía ver hoy día en la mañana José Ramón Valente en conversación con Hablemos en Off. Tenemos ese tema, tenemos el financiamiento de la política a través del llamado caso Penta-UDI. Vamos a también estar conversando algo de eso. Y en materia internacional hay varias cosas que revisar. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí. Por lo pronto, lo que estamos destacando en titulares en materia internacional, lo que pasa con España, que más allá de la resolución que adopta ayer el Tribunal Constitucional de ese país de alguna forma, suspender el plebiscito del 9 de noviembre por Cataluña, dicen ellos que van a seguir adelante. Y lo que hace hoy día el gobierno autonómico es suspender la campaña por el 9N. Ese es uno de los temas. El otro está radicado particularmente en China y las protestas de los estudiantes, la protesta de los paraguas abiertos que se le ha denominado. Habló el primer ministro David Cameron, que dijo: tengo todo el derecho a opinar lo que pasa en China, particularmente ahí en Hong Kong. El mundo del deporte sabe de las aspiraciones de la Universidad de Chile para Copa Libertadores y también de las Champions, que tendrá en cancha hoy día al Manchester City, que dirige Manuel Pellegrini, y también va a tener al Barcelona, que va a jugar a Francia ante el Paris Saint-Germain. ¿Estará bravo? Todavía es duda al portero chileno. De eso y más en la edición de Noticias en Duna.
Comencemos con los titulares locales. Esta noche a las 21 horas la presidenta Michelle Bachelet dará a conocer en cadena nacional el primer proyecto de presupuesto que enviará durante su segunda administración. Desde Hacienda dicen que será un presupuesto contracíclico con un fuerte acento en la inversión pública, el cumplimiento de los compromisos programáticos, con especial prioridad en educación, salud y protección social.
Bueno, esta mañana la presidenta Bachelet adelantó que buscan apostar por un presupuesto que tenga el foco en la inversión pública para que, dijo, cuanto antes la economía retome mejores tasas de crecimiento y se mantengan en el tiempo. La mandataria recalcó que como gobierno se han comprometido a alcanzar la totalidad del presupuesto 2014.
Y ya hemos dicho que vamos a apostar por un presupuesto 2015 contracíclico y con foco en la inversión pública, porque queremos que cuanto antes nuestra economía retome mejores tasas de crecimiento y lo más importante es que éstas se mantengan en el tiempo.
La tasa de desempleo en el país anotó un alza del 6,7% en el trimestre móvil agosto-septiembre, registrando un incremento anual de 1% y 0,2% respecto del trimestre móvil inmediatamente anterior. En la cifra influyó la disminución de ocupados, menos 0,2%, y un nulo aumento de la fuerza de trabajo.
El presidente de la CPC, Andrés Santacruz, respondió a los dichos de Osvaldo Andrade, quien ayer lo conminó a dar nombres de las personas que hacían fila para recibir aportes en sus campañas políticas. Todos los actores saben quiénes van en los desfiles, fue lo que dijo Santa Cruz.
Yo lo que he hecho es decir las cosas en castellano como corresponde. Aquí el problema de fondo es el financiamiento de la política y a eso es lo que debemos abocarnos. Yo he dado mi opinión personal en orden a que, a mi juicio, las empresas no deben estar en el financiamiento de la política.
Un informe de la ANAC, la Asociación Nacional Automotriz de Chile, establece que 2/3 del nuevo impuesto a los autos que trae la reforma tributaria lo pagarán modelos bajo 16 millones de pesos. Los autos pagarán un gravamen según su rendimiento urbano y emisiones de óxido de nitrógeno tras la entrada en vigor de la reforma. En la ANAC estiman que el nuevo gravamen afectará al 81% del mercado.
Y el Ministerio de Transportes recordó que mañana comienza el cobro de partes a los camiones que circulen en horarios restringidos por el sector de la pirámide y que sean detectados a través de las cámaras de fiscalización instaladas en la zona para ese efecto. Cabe recordar que la normativa vigente señala que los camiones no pueden circular por Américo Vespucio entre El Salto y Santa María entre las 8 y las 9 y media de la mañana en ambos sentidos de tránsito y entre las 6 y media de la tarde y las 20 horas en el sentido de tránsito poniente a oriente.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados programó 3 sesiones para continuar con la votación del proyecto que busca eliminar el lucro, copago y selección. La iniciativa debe ser votada hasta este miércoles para pasar luego a la Comisión de Hacienda y posteriormente a la sala de la Cámara.
Vamos por un momento a tribunales. La Corte Suprema rechazó los recursos de queja que fueron presentados por las defensas de Martín Larraín y Víctor Montoya y mantiene firme en el caso del primero la realización de un nuevo juicio. En el primer caso, la segunda sala estuvo por anular el juicio que absolvió a Montoya del delito de colocación de artefacto explosivo.
En fallo unánime, la Corte Suprema ordenó al Ministerio de Salud otorgar y financiar un tratamiento para una paciente que padece cáncer de mamas. El máximo tribunal ratificó el fallo que ordena la entrega del medicamento Herceptin a Pía Prado Martí, pese a que su suministro no está asegurado en el régimen general de garantías en salud.
La sala del Senado votará hoy día el proyecto de acuerdo de vida en pareja, iniciativa que regula las convivencias entre personas de igual y distinto sexo. La medida será discutida esta tarde, en particular esto en el marco de la sesión que está programada a eso de las 4 y hasta las 20 horas. Esta se encuentra en su primer trámite constitucional y se encuentra actualmente con suma urgencia.
Esta mañana la presidenta Michelle Bachelet dio por inaugurado el túnel Vivaceta, estructura que une la costanera norte con la autopista central y que permitirá disminuir los tiempos de desplazamiento en 60%. El túnel de 550 metros de longitud tiene 2 pistas y permite una velocidad de 60 kilómetros por hora y ofrece además una conexión directa entre la costanera y la autopista central con dirección al sur.
Y esta mañana se confirmó la fuga de un reo del penal Colina 1 que no fue encontrado el lunes durante el recuento de la tarde. Desde Gendarmería señalaron que tras una intensa búsqueda el reo Eduardo Hernández finalmente no fue hallado en ninguna parte del recinto penitenciario. El ahora prófugo se encontraba cumpliendo una pena por el delito de robo con intimidación desde el año 2004 y pertenecía al área de trabajo del recinto penal.
Ya es la 1:07. Vamos con el detalle de las informaciones. El dildero electrónico del Clinic publica a esta hora que el Servicio de Impuestos Internos ha recopilado antecedentes y que prepara una decisión respecto de la denunciar cómo seguir adelante con el proceso en el llamado caso Penta. A estas alturas, básicamente se está viendo si hay antecedentes para establecer el delito de falsificación ideológica por boletas entregadas a la empresa por servicios que no se habrían prestado, sino que habrían sido esto una forma de justificar el gasto para poder hacer traspaso de dineros a algunos políticos. Algunos políticos de la UDI, pero ojo, no son solamente de la UDI, también hay, según lo que ha trascendido, nombres de la nueva mayoría. Se habla de 2 o de 3 demócratas cristianos, incluyendo eventualmente el nombre de un ministro en ejercicio que habría sido candidato en su momento, con un intento fallido, obviamente. La UDI ayer estuvo haciendo declaraciones que fueron bastante complejas porque a rato sonaron un poquitito, como decíamos en la mañana, Rodrigo, a medias verdades, porque claro, hubo referencias a lo intachable de las declaraciones ante el CERVEL, pero aquí no estamos hablando de las declaraciones de gasto electorales ante el CERVEL. Estamos hablando de un problema distinto, estamos hablando de financiamiento de la política en términos generales, tanto permanente como electoral. Estamos hablando de platas conseguidas por otros lados, no de las platas que se declaran al CERVEL. Y estamos hablando de un problema que puede terminar siendo también transversal a la política e incluso a las empresas. Bueno, se habló de eso en la Comisión Política de la UDI también en el día de ayer y hoy día a través de una carta hace referencia, incluso es una referencia de carácter más personal, revelándose ante lo que llama el incómodo silencio el senador de la UDI, Hernán Larraín, a quien tenemos al teléfono. Senador, ¿cómo está?
¿Cómo estás, Connie? ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes.
¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Quiero partir por lo que esbozaba la Connie en su introducción antes de conversar con usted, desde el punto de vista que claramente hay dos cosas en terreno. Uno que tiene que ver con el CERVEL y la explicación que dio ayer el presidente de su partido, Ernesto Silva, de que él no tenía datos de alguien que hubiera tenido algún problema con lo que se hace con el servicio electoral respecto a las campañas. Pero el otro tema tiene que ver con lo que está radicado en la Fiscalía Sur. ¿Cuánto de mito, cuánto de verdad hay en el segundo caso, senador Larraín?
Bueno, es parte del problema, porque lo que ha querido decir, entiendo yo, el presidente de la UDI, Ernesto Silva, es que de parte del servicio electoral no hubo reparo a la de todos los candidatos de la UDI. Y lo otro que existe es una investigación que se funda principalmente en un trascendido que ha aparecido en la prensa, que habría candidatos que habrían tenido, aparte del financiamiento que se hace por la vía legal, llamémoslo así, algún financiamiento por una vía irregular. En ese sentido, mientras esto no sea claro, ha dicho la directiva de la UDI, mal podemos referirnos o hacernos eco de esto. No tenemos a ningún parlamentario, no solamente de la UDI, de ningún otro sector de los que se dicen que podrían estar involucrados en estos hechos, que haya sido citado, que haya sido llamado por algún organismo como la Fiscalía para investigar estos hechos. Entonces creo que hay que ser muy prudente en no escalar situaciones que por ahora son trascendidos, sí, eso y que si en un minuto dado se concretan en términos reales, habrá que asumir, pero hoy día es muy difícil. ¿Cómo contesto algo que no sé?
Ya, quiero apuntar a eso, senador. Algunos dicen que el mundo es muy grande, otros que para ciertos casos es muy pequeño, y en este caso me da la impresión que es un poco pequeño. ¿Usted le consta que solamente se trata de cuestiones que salen por la prensa y que de verdad no hay una investigación de parte de la Fiscalía?
Yo no digo que no haya una investigación, ni tampoco digo que no tenga que hacer investigaciones. Yo solamente digo que no hay ninguno de los candidatos de la UDI, de los que aparecen nombrados, desde luego, pero ningún otro que se sepa, que haya sido citado o que han parecido a declarar algo relacionado con las investigaciones que se estarían llevando a cabo.
Senador, vamos al terreno.
El presidente de la UDI salir a desmentir o a confirmar algo que todavía está...
Pero ayer hubo una pregunta que nadie respondió, senador, y por eso quedó un poquitito la sensación de que aquí se hablaba de medias verdades o solo de las que convenían en el momento. La gran pregunta, y con toda la honestidad, ¿usted reconoce que existe un sistema de financiamiento paralelo en la política, paralelo al del CERVEL, y que la vía fundamental de ese financiamiento, una de las vías de ese financiamiento, puede ser, ¿verdad?, el que las empresas le entreguen aportes a los políticos en general, no me refiero solamente a los candidatos, a través eventualmente de boletas de honorarios por trabajos que no se realizaron? ¿Es una práctica que usted admite puede existir para financiar la actividad política hoy día?
Mira, Connie, si tú me hubieras hecho esa pregunta hace 12 años atrás, te habría dicho que lo más probable es que sea así. Pero después del acuerdo del 2003, y que se establece un régimen para financiar las campañas, eso se terminó, porque para las propias empresas es conveniente este mecanismo, porque permite que los directores tomen un acuerdo, los directores representan a los accionistas.
¿Se refiere al mecanismo del aporte reservado?
Al aporte reservado. Deciden dar una cantidad de plata y con nombre y apellido a tales y cuales candidatos. Eso le facilita la labor a las empresas y a los candidatos, le facilita el saber que alguien no les está aportando recursos para sus campañas sin tener que recurrir precisamente a procedimientos irregulares.
Pero ¿de dónde sale la plata extra? Porque Patricio Santamaría decía que aquí es bastante obvio que la plata del CERVEL, o sea, que las candidaturas cuestan mucho más cara que lo que el CERVEL termina aportando. ¿De dónde sale esa plata entonces?
Eso es una buena pregunta. Yo no creo que haya como sistema un financiamiento paralelo al legal.
Creo que lo hubo,
pero no me consta que hoy día subsista. Puede que lo haya, no tengo los antecedentes como para afirmarlo o rechazarlo o negarlo. Y yo también comparto, porque yo le he criticado al CERVEL el que se remite solamente a revisar las rendiciones de cuenta de lo que llega. Es decir, yo digo que gasté, no sé, 100, y aquí están, gasté en tantas palomas, tantos avisos, tantos aquí, tantos allá, y aquí están mis cuentas, mis facturas y todo lo demás. Y lo que hace el CERVEL es simplemente se remite a verificar si los gastos en que se hizo eran gastos posibles y si las rendiciones son adecuadas. Si los objeta es porque entonces gastó algo que no debía y entonces no le devuelven esa plata, o o no lo aceptan y tiene que pagar incluso con multa.
Ahora, senador,
eso pero lo que no hace el CERVEL es ver si efectivamente yo digo que puse 100 palomas y a lo mejor puse 300.
Claro.
No hay ninguna fiscalización.
Y no se sabe de dónde pudo haber sacado la plata para financiar las otras 200.
Y por lo tanto, si yo efectivamente estoy rindiendo sobre 100 palomas y puse 300, no estoy rindiendo sobre el total de los recursos que tuve. Pero eso también permanece, mientras no se controle, permanece dentro del rumor, de lo que yo creo. Yo efectivamente creo, y porque lo he visto, que hay muchas campañas que son más caras que otras, uh-huh, y que no guardan relación con los recursos que finalmente se rinden. Eso yo
¿Y de dónde cree usted que salen esas platas entonces?
Es una buena pregunta. Obviamente no salen del aporte por el CERVEL, porque el aporte del CERVEL tú tienes que rendirlo completamente.
Ya, pero usted no se cierra, senador, lo importante porque yo no quiero que quede la sensación de que usted dice que aquí no hay ningún problema, porque entiendo que usted admite, sé que no lo está diciendo, solo estoy aclarando, sí, para que no quede esa sensación. Usted admite que hay aquí, que se está gastando más plata de la que efectivamente se aporta, se abre a la pregunta, ¿verdad?, de dónde sale esa plata. Pero lo que yo me gustaría una respuesta más concreta de parte suya o una calificación de su parte de ante qué tipo de problema estamos entonces, porque aquí obviamente hay un inconveniente, hay un problema, hay un sistema que no gusta, hay un sistema que parece no ser transparente, que abre un mundo de dudas y de inquietudes que al final dañan la política.
Sí, yo entiendo la inquietud, Connie, y eso es lo que trato de transmitir. Yo creo que efectivamente el grueso del financiamiento se hace por la vía legal, que las campañas, sin embargo, como no se fiscaliza el gasto real, muchas veces, o en algunas oportunidades, porque tampoco podría cuantificar cuántas, se gasta más de lo que se rinde. Esa es mi impresión, y que por lo tanto es muy posible que para financiar esos extras que no se declaran se esté recurriendo a algún financiamiento conocido, para no ponerle adjetivo, uh-huh, indebido o innecesario. No creo que sea una práctica generalizada. Yo creo que son muchísimos más los casos de quienes atienden a lo que entra por el CERVEL que por otra vía, porque de repente también hay unas pequeñas platas que llegan por la familia, por
las platas personales también, obvio.
Platas personales que uno gasta sin darse cuenta,
si se confirmara que en su partido, le pregunto por qué es su partido, podrá darse en otro también eventualmente, de hecho hay nombres de otros partidos dando vuelta. Si se confirmara que en la UDI hubo quienes se financiaron por esta vía, ¿qué cree usted que debiera hacer la UDI con esas personas?
Pero ¿por qué nos anticipamos? Lo que pasa es que se pueden dar miles de situaciones. Puede que haya algún caso de que haya ocurrido esto y que esto sea en algunos otros casos y que tenga una explicación o que no tenga una explicación, o que el monto sea relevante o que el monto no sea relevante. Yo prefiero esperar, porque precisamente esas especulaciones son las que llevan a los juicios aventurado o a los prejuicios, en que se empieza a condenar a la clase política y también se empieza a condenar a otro. Tú te referías, Connie, a una carta que yo publiqué hoy día en el diario.
Sí.
¿No? Independiente de estos casos, yo he visto que los socios de Penta, yo no conozco a los ejecutivos, pero a los socios, a los dueños, sí los conozco, y también a Carlos Bombal, que está trabajando ahí, es director de algunas empresas, en fin. Yo creo que ellos están siendo objeto de investigaciones a propósito de la investigación del FUT que se descubrió a un, no sé si ejecutivo, si es socio, yo creo que es ejecutivo, señor Bravo, habría mal utilizado las plata, y tanto es que él acepta y él devuelve una cantidad como 1.100 millones de pesos que habría recibido indebidamente por una mala presentación de FUT. Y a propósito de eso, se están investigando los recursos, incluso personales, de gasto de estos socios. Sí. ¿Yo qué quiere que le diga? Yo lo único que digo es que no los condenen a la hoguera sin haber terminado el juicio, porque yo los conozco, son personas realmente muy honorables, gente desprendida, gente de bien, gente que ha hecho mucha obra público, mucha obra de bien, de distintas maneras. Entonces, creo yo que aquí, a propósito de una primera investigación que sale, la tendencia es que si alguien es investigado, alguien ya fue condenado.
Sí.
Y no es así. Y resulta que pasan los años y después se demuestra, no siempre, pero se muestra en algunos casos que eran inocentes, pero ya quedaron con el baldón de haber sido cuestionado en su honorabilidad.
¿Senador Larraín?
Es importante dar ese testimonio, que es lo que yo he hecho hoy día a título completamente personal, sin preguntarle ni contarle a nadie, ni de la UDI, ni de ningún otro partido, ni tampoco hablando con ninguna de estas personas a quienes conozco, pero ellos se enteraron hoy día cuando abrieron el diario, ¿no? Y eso ha sido todo, porque me parece importante que también haya en un minuto dado alguna mirada más humana. Cuesta, porque es más cómodo decir, no, esperemos el resultado y ahí hablaremos, pero no. Yo creo que ahora es cuando hay que dar el testimonio de lo que uno conoce, independiente de lo que sea el fallo. Las instituciones resuelven, yo no tengo ningún interés en meter minería en eso, ellos harán su pega y lo harán con lo que diga yo o sin lo que diga yo.
Solamente quiero darle vuelta a la pregunta de la CONI, en el otro sentido, senador Larraín, usted dice no hay que adelantarse los hechos, hay que esperar lo que resuelve la fiscalía respecto al caso de Penta, en este están involucradas estas personas que ustedes conocen, y también si es que aparece alguno de los nombres que han surgido por la prensa o se han ido develando. Si no ocurriese eso, ¿habría que quedarse de brazos cruzados, senador?
Perdón, no te entiendo bien la pregunta. Si no ocurriese, ¿qué?
Si no aparece ninguno de los nombres que han circulado, que efectivamente están involucrados en esto y ocurre que la fiscalía no indaga nada de aquello, no llega a aquella conclusión de que se está esbozando por ahora, habría que quedarse brazos cruzados en el sentido de que así como están las cosas hay que dejarlas y nada más.
A ver, eso lo que despejaría es la situación personal de las personas que estarían involucradas. Pero a mi modo de ver, creo que este hecho y otros anteriores a todo este episodio obligan a estudiar el tema del financiamiento de la política. Yo esto lo vengo planteando desde hace tiempo. Puedo contar que con Soledad Alvear, cuando era senadora, hicimos una presentación para hablar del tema del financiamiento de la política, y particularmente de los partidos políticos, porque los partidos políticos son una caja negra. Nadie sabe cómo se financian. Las informaciones y los antecedentes que se dan son insuficientes, y por lo tanto creo que es muy necesario que haya claridad, transparencia del financiamiento de los partidos. Y adicionalmente, creo que es muy importante que los partidos puedan tener también apoyo público, porque de lo contrario pasan a depender solo del aporte privado de sus militantes, que es perfectamente normal, pero como conocemos y la experiencia que yo tengo en ese sentido es muy modesta lo que uno puede conseguir a través del aporte de los militantes, de sus parlamentarios, sus autoridades elegidas. Hay que buscar aportes por fuera, y si no llegan del Estado hay que buscarlo en el sector privado.
Senador,
yo creo que hay que ir revisando esto para lograr un financiamiento completo de la política, incluyendo las campañas, y definiendo cuáles son los roles que le corresponde a cada cual. Eso me parece que debería ser el desenlace, independiente del resultado del juicio.
Bien, pues ojalá vayan las cosas por ese camino. Un millón de gracias al senador Hernán Larraín por conversar con nosotros.
Que esté muy bien, gracias, senador.
Bueno, gracias, Connie, gracias, Rodrigo, hasta luego.
El senador Hernán Larraín, entonces, dando cuenta de este tema que decíamos, ¿verdad? Antes de entrar en la conversación con él, podría tener hacia fines de esta semana alguna señal de parte del Servicio de Impuestos Internos, que dice estar llevando todo adelante para levantar acciones judiciales por el delito de falsificación ideológica en el caso de la entrega de las boletas, y no solo respecto de parlamentarios de la UDI. Particularmente ha estado puesto el nombre del senador Iván Moreira por una boleta de su chofer, una boleta de la secretaria de Jorge Manzano, un experto electoral de la UDI. También se habla de senadores de la Democracia Cristiana y de un ministro demócrata cristiano que habría sido también candidato al Parlamento.
Bueno, con 23, rápidamente a otro tema, porque con la entrada en vigor de la reforma tributaria, varias cosas van a cambiar. Por lo pronto ya se dice que a partir de mañana el precio de los cigarrillos va a subir de manera considerable. Lo propio también va a ocurrir con el precio de algunos destilados. Se dice que, por ejemplo, el pisco va a subir 600 pesos la botella. Bueno, y también hay un informe que entrega hoy día la ANAC, que es la Asociación Nacional de Automotriz de Chile, respecto al impuesto a los autos que se van a ver afectos en esta reforma tributaria. Queremos hablar de este tema con Álvaro Mendoza, el expresidente de la ANAC. Señor Mendoza, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Bien, y a usted, buenas tardes. ¿Cómo están ambos?
Muy buenas tardes. Señor Mendoza, una pregunta importante. Se había dicho que la reforma tributaria no iba a perjudicar a la clase media. El cálculo que ustedes hacen es de que 2/3 de los nuevos impuestos a los autos lo van a pagar los modelos que cuestan menos de 16 millones de pesos. Indicaría lo contrario. No digo que a los 16 millones acceda la clase media, pero ¿cuáles son los tramos que hay aquí y qué tan afectados se pueden ver finalmente los autos de menor valor?
Este es un impuesto que graba a todos los autos, uh-huh, a todos los autos nuevos, a gasolineros, diésel, a todos, y por lo tanto afecta a todos los autos. Ahora, como el volumen de automóviles más barato, digamos hasta 10 millones de pesos, el volumen más cuantioso, obviamente que la mayor cantidad de la recaudación va a estar por esa vía.
Pero por una cuestión de volumen.
Por una cuestión de volumen, ciertamente por una cuestión de volumen, los vehículos de menor precio y también de menor emisión, por ejemplo, que tienen motores más pequeños, van a tener impuestos menores, eso es verdad. Ah, es verdad, pero en la gran masa obviamente finalmente termina produciendo que esos vehículos finalmente sean unos buenos recaudadores también. Por ejemplo, lo que nosotros hemos dicho, que el mercado total, el promedio del impuesto va a ser 380,000 pesos, ¿ah? Entre todos los vehículos, el mínimo, el auto más pequeño, del motor más pequeño y de cilindrada menor, va a ser 28,000 pesos, y el máximo va a ser de 5 millones de pesos.
Ya.
Ahora, igualmente los vehículos de valores hasta 10 millones de pesos, igualmente el promedio va a subir bastante, va a ser de 67 millones de pesos y el máximo va a ser de 312,000 pesos. Es decir, yo pienso que hoy día un auto de 10 millones de pesos, con las condiciones de acceso a crédito, etcétera, es normal que una persona, una familia de clase media, compre un vehículo de 10 millones, 9 millones de pesos. Ahí va a haber vehículos de hasta 300,000 pesos de impuestos.
Pero es un impuesto progresivo, no es un impuesto regresivo en su naturaleza, digamos. Lo que pasa es que el por una cuestión de volumen, finalmente los que más aporten van a ser los vehículos más baratos.
Así es. Es indudablemente un vehículo que tiene un factor de encarecimiento en función del precio. Eso es así.
Y en el caso de los vehículos, ¿cuál es el máximo, perdón, señor Mendoza, de los vehículos sobre 25 millones, por ejemplo?
Sobre 25 millones hay ciertos modelos caros que van a pagar hasta 5 millones de pesos de impuestos. Sobre 25 millones, el promedio va a ser más o menos de 1 millón, no me acuerdo, es 1 millón, 1,100,000 pesos, algo así. Siendo el mínimo del orden de 250,000 pesos y el máximo de 5 millones.
¿A partir de cuándo?
Dependiendo de cuál sea el nivel de emisiones de NOx.
¿Y la fecha de entrar en vigor de esto?
Esto, de acuerdo a la ley, como fue promulgada, entra, no una fecha cierta, porque dice un mes después de entrar en vigor un reglamento que tiene que dictar el Ministerio de Transporte. Ya. El Ministerio de Transporte ya está produciendo ese reglamento, y la estimación es que esto va a estar en vigor, la estimación y el deseo, la voluntad, es que esto esté en vigor el 1 de enero de 2015.
Perfecto. Bien, pues le queremos dar las gracias a don Álvaro Mendoza, presidente de la Asociación Nacional de
Automotriz
de Chile. Muchas gracias.
Gracias.
La ANAC. Que esté muy bien. 1:27, súper pasados en el tiempo. Revisamos brevemente noticias internacionales. En España, el gobierno catalán dijo estar dispuesto a seguir adelante con el proceso de separación del gobierno central pese a la suspensión cautelar ordenada ayer por el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo Autonómico adoptará las medidas correspondientes para garantizar la adecuación en base a las resoluciones del TC y proteger a los empleados públicos, lo que acarrea la suspensión de la campaña de consulta del 9 de noviembre.
El primer ministro británico David Cameron aseguró que está profundamente consternado sobre los choques en Hong Kong, sobre la policía antidisturbios y miles de manifestantes defensores de la democracia. Preguntado sobre si sentía con la obligación de hablar sobre este tema, el premier sentenció a la cadena Sky News: por supuesto, siento que es mi obligación.
El régimen que comanda Hassan Rouhani podría ejecutar a Reijaneb Jabari, encontrada culpable de haber matado a un ex oficial de inteligencia del gobierno que intentó violarla, según explicó el tribunal fundamentalista de Irán. Jabari fue detenida en 2007 por la muerte de un ex empleado del Ministerio de Inteligencia, quien, según el relato presentado por la mujer, habría intentado abusar de ella.
Hay conmoción en Tokio por la muerte de un hombre tras ser pisoteado por otro. Los hechos develados por la policía destacan que Shinichiro Imanchishi, un hombre de 37 años de edad y 120 kilos de peso, está siendo interrogado actualmente por haber matado a pisotones a Hisao Kitajima, de 49 años, delante de un público estupefacto. Imanichi tiró al suelo al otro cliente y sin remordimiento comenzó a pisar su cabeza con furia. Lo peor es que luego se quedó a comer y pidió un plato de pastas.
Vamos al deporte. Esta tarde se juegan los partidos por la segunda fecha de la fase grupal de la Champions League. El chileno Manuel Pellegrini y el Manchester City recibirán a la Roma a contar de las 15:45. En ese mismo horario, pero en Francia, el Barcelona de Claudio Bravo enfrenta al Paris Saint-Germain.
Y aumentan las opciones para que la Universidad de Chile sea el Chile 2 en la próxima Copa Libertadores. De acuerdo al reglamento, la NFP, Chile 1 es Colo-Colo por ser campeón de clausura 2013-2014, mientras que el segundo representativo nacional corresponderá a quien salga ganador de la apertura 2014-2015. Incluso la U, siendo segundo en el torneo de apertura, si es que Colo-Colo es nuevamente campeón, los azules también ocuparían esa plaza. 1:29, ¿qué nos dice? el pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago a esta hora está con cielos despejados, 23 grados de temperatura, la máxima podría alcanzar 25 en el transcurso de la tarde. Valparaíso y Viña del Mar con una temperatura actual de 16 grados, máxima que podría subir a los 21. Concepción, despejado para la tarde, a esta hora hay 15 grados y a 20 podría subir la máxima. Y en Puerto Montt para la tarde hay precipitaciones anunciadas, 12 grados en estos momentos y a 15 podría subir la máxima.